El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a este lunes festivo, 8 de diciembre, también día de velitas, del año 2025, al Pulso del Fútbol. Comenzamos con la frase del día. Todo sufrimiento proviene del anhelo, el apego y el deseo. Todo sufrimiento proviene del anhelo, el apego y el deseo. Edgar Allan Poe. Don Steven, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Le quedó clara la frase?
¿Cómo le va, don César? Un saludo muy especial a usted, a todos nuestros oyentes y televidentes, a la gente que se conecta siempre con nosotros. Hoy muchos en carreteras, volviendo después del puente, o esperando un poquito después del almuerzo para regresar a la casa. Pues yo tengo muchos anhelos, y tengo uno que otro apego y deseo, y no sufro por eso. No sé, hoy no estoy como tan en línea con la frase. Me parece que no está del todo mal tener anhelos y deseos. De pronto los apegos son un poquito más tóxicos.
No, yo no digo que sea malo, eso es muy bueno, pero que uno sufre, sufre. El próximo carro que usted va a comprar, si no se lo dan, dentro de un mes sufre. Si le dicen, no, está en junio del año entrante, sufre.
¡Uy, no! No, no, no me diga por eso. Toco madera, César, toco
por
madera.
Eso, no, por no, eso no, no. Sufre.
Ya es eléctrico, quiero verlo andando.
Sufre, a usted le encanta viajar, pero si el vuelo de los Estados Unidos se le retrasa 6 o 7 horas...
Maluco.
Ahí lo
maluco.
Veo sufriendo, sí. Sufriendo.
O si, por ejemplo, tengo un plan con una buena amiga, y esa buena amiga me dice que no, que nos veamos dentro de 8 días también.
Sí, saludes también a Marcelita, por favor.
Parro. Sí, señor, cómo no.
Bueno. Mire, don Steven.
A ver.
Todos estamos felices porque nos tocó un grupo, dice la gente, aparentemente cómodo.
Aparentemente no, muy cómodo.
Yo creo que no es ni muy cómodo.
¿Ah, no?
No. Y el grupo...
Usted se dejó convencer por Luis Fernando Suárez, que el viernes nos decía que había enfrentado con Costa Rica a esa selección de Uzbekistán y había sido un problema y que había sido muy complicada. No, hombre, no se deje meter
no,
esos
no,
cuentos.
No, yo no me estoy dejando meter cuentos. Simplemente investigué, averigüé y fuera de eso hice la proyección del cuadro que nos tocó y nos tocó un cuadro infernal. Infernal. Ojo a lo que le estoy diciendo.
El infernal. Cuadro si avanzamos.
No, no, seguramente que vamos a avanzar de la primera fase. Ya. Pero no crea que Uzbekistán es papita para el loro o que el Congo, que yo creo que va a ser el equipo que va a clasificar,
en el repechaje
van a ser fáciles. No van a ser fáciles.
Congo. No, empecemos a vender es. A ver, Colombia tiene que pasar.
Sí.
Ya sea primera o segunda. Que a mí no me gustaría que fuera segunda, pero entiendo que Portugal es una selección que está un escaloncito por encima nuestro. Tampoco va a decir 2 escalones ni 3, como muchos dicen, no. Está un escaloncito por encima nuestro.
Sí, pero ese escaloncito pero, por encima nuestro da para decir que es mejor pasar. Equipo que Colombia, ¿o no? Bueno, sí, por algo sí, son sí. Sextos en la clasificación sí. De la FIFA y nosotros
sí,
somos 13.
Son mejores.
Pero está
son
bien, un escalón.
De élite.
Un escalón. Ahora, clasificamos la primera fase, avanzamos. Si Colombia es primero, tenemos que ser primero. Hay que buscar la manera clara y contundente de ser primero, porque o si no, podríamos morir en octavos de final. Si Colombia es primero del grupo K, jugará frente a un tercero en 16avos de final. Supongamos que avanzamos de 16avos de final a octavos, ganando.
Siendo primeros, ¿no?
Siendo primeros.
Enfrentamos un tercero. Por eso hay que pensar en ser primero, César Augusto.
Correcto, porque si somos segundos, enfrentamos un segundo y no es nada fácil. Pero,
no, puede ser
pero vamos con la proyección, si somos primeros.
A ver.
Entonces, avanzamos en 16avos de final frente a un tercero. En octavos de final, vamos a enfrentar al primero del grupo B. Primero del grupo B. Dígame cuál puede ser. Canadá, Qatar, Suiza o Italia si clasifica en repechaje.
Creo que va a ser Italia.
Va a ser Italia.
Sí.
Italia no es nada fácil. Nada
no,
fácil.
Pero no es la mejor Italia. No es
de
la
acuerdo.
Italia campeona del mundo.
De acuerdo.
Es una Italia modesta.
De acuerdo, pero es una Italia que vale 850 millones de euros. Nosotros
no,
valemos
Italia, Italia,
260
no que...
millones de euros.
Es Italia.
Y si avanzamos en octavos, ganándole supuestamente a Italia, si queda primero del grupo B, enfrentaríamos en cuartos a la Argentina. Camino bueno, ¿no? Pero difícil. Difícil, sí. Siendo primeros.
Ahora, usted le gana, usted imagínese que le toca a uno ese cruce de caminos. Pues si usted termina ganándole a Italia y a Argentina, usted es candidato a ganar el Mundial.
Claro. Entonces,
inmediatamente es candidato, llámese como se llame.
Sin duda, incluso yo diría que en un eventual partido en cuartos, ojalá se diera, porque es el deseo de todos. Frente a la selección argentina, a mí me parece que el partido, así Argentina sea favorita, así Argentina sea el último campeón,
es parejo.
Así Argentina sea segunda en el escalafón FIFA, es un partido que se podría plantear
es
como
un
parejo.
Partido parejo.
Aunque para el mundo, Argentina sería muy favorita frente a la selección de Colombia.
Pero hay que decirle a los jugadores que no coman de camiseta, y qué pena hablar así de coloquial. Pero nosotros, usted no me la quiso comprar el viernes en la polémica, insisto con esto, nosotros sí hemos perdido partidos por camiseta en los mundiales de fútbol.
Pero
la
hace Brasil, años, Steven, hace
la de
años.
Brasil,
ya estos son jugadores maduros. No,
no,
no contra Brasil.
No.
Contra Brasil porque
contra
nos hizo un gol.
Perdón, en Rusia.
David Luiz de tiro libre de...
No, César, pero el gol que nos hacen es infame, el primero.
Sí, es
un
infame,
gol
de acuerdo.
De camiseta. Y
yo no creo
el
que
partido
sea de camiseta.
Que le planteamos a Inglaterra fue un partido de 2.50, le planteamos un partido atemorizados, muertos del susto, no pasamos de la mitad de la cancha, fue un partido flojísimo de Colombia.
Sí, y se planteó defensivamente, no hay duda. Bueno, si somos segundos, aquí viene el tema complicado, el camino de espinas. Si Colombia es segundo del grupo K, jugará en 16avos de final, donde quedan 32 equipos, ante el segundo del grupo L, Croacia o Inglaterra, ¿cuál prefiere?
A Croacia.
Bueno, ya la cosa ahí se complica.
No es la misma Croacia que fue subcampeona del mundo, no es la misma Croacia que llegó a semifinales. No.
Sí, pero fue tercera del Mundial de Qatar y segunda del Mundial de Rusia.
Sí, pero fue tercera en el Mundial de Qatar con bastante poco, ¿no? Fue una selección flojita.
Yo
que
no
le
diría
ganó
que
Brasil.
Bastante poco, no.
Uf,
no, fue un equipo que no tuvo el equipo de Rusia, pero que llegó
yo
de tercera
todavía,
punta de capacidad, de experiencia,
no,
de coraje.
No, César, vos sos muy generoso.
No, lo que pasa es que estás desprestigiando a un tercero del campeonato
Navidad,
del mundo como si fuera fácil. No, estás diciendo que Croacia no es nada, no jodas. ¿Cómo vas a decir que Croacia no es nada? Es el tercero del mundial, el segundo de hace 8 años.
No he utilizado el término nada, pero que está lejos.
Me estás diciendo que es fácil.
Croacia, que fue fantástica en el 2018.
Bueno, está bien.
Esta selección,
le ganamos a Croacia.
Pero César, venga, esta selección yo todavía no sé cómo le ganó a Brasil.
Bueno, está bien.
En el Mundial pasado.
Le ganó a Brasil. Usted dice que no es nada, que es un equipo que no sabe cómo llegó a semifinal. Pero
eso
bueno,
sí
le ganamos a Croacia, siendo segundos del grupo, o le ganamos a Inglaterra, uno de los dos. Porque usted supongo que también dice que Inglaterra
es un equipo
flojo.
No,
porque nunca ha hecho grandes mundiales
no.
A pesar de las figuras que tiene.
No, Inglaterra es una selección que es superior a nosotros.
Inglaterra es favorita al mundial, con eso le digo
sin
todo.
Sin duda. No,
a ganarlo.
No, tampoco
bueno,
voy a decir.
Pero
bueno,
supongamos que le ganamos a Croacia o a Inglaterra en 16avos de final. Uh-huh. En 16avos de final. Ahí nos pueden eliminar.
O sea, todavía lejos de los cuartos que ha dejado.
Lejos del sueño. Lejos del sueño.
Papeleta.
Imagínense, sí. Empezando campeonato del mundo. Y algunos dicen, no, que eso con 48 equipos era fácil llegar a semifinal y que hay que ser campeones del mundo. Pero bueno, supongamos que le ganamos a Croacia o Inglaterra, el segundo de ese grupo. En octavos de final, enfrentamos a España, si pasa primero de su grupo. España. Ahora, yo le hago una pregunta a usted y a todos los radiotelevidentes y a la gente que está en YouTube, por favor no me la abandone, y a la gente de TikTok.
No, ahí están y les pido que hagan sus comentarios para leerlos. ¿Cómo nos encuentra en el buscador? Pone Caracol Radio, ahí estamos. Aparte porque vamos a buscar este mes, César Augusto, qué pena, abro un paréntesis chiquito para decirles que este mes vamos a buscar al ganador del corrientazo del pulso. Si se quiere ir a almorzar con César Augusto y conmigo, lo más sencillo es entrar al chat, decir que quiere ir al numeral el corrientazo del pulso y listo, lo tenemos ahí en cuenta.
Claro, si nuestra ganadora, la que hemos repetido mil veces, no apareció, como no apareció, ya lamentablemente no le dimos más chance, hoy escogemos otro ganador para establecer esta semana, cuando esté Steven de regreso, el almuerzo en el corrientazo del pulso. Bueno, pero si le ganamos, entonces, en octavos de final, ganándole a Croacia o Inglaterra, enfrentamos a España. Yo le pregunto, si nos elimina España en octavos de final, ¿fracasa la selección Colombia?
Depende.
¿De qué?
Depende cómo hayamos jugado. Porque si llegamos a octavos de final...
Ah, o sea que le tenemos que ganar a España, pues.
No, pero espere, ¿pero por qué está tan acelerado? ¿No prendió velitas?
Sí, prendí velita y ya le voy a preguntar cuál fue el deseo que pidió.
Bueno, César, nosotros depende cómo juguemos el partido con España. Si ese partido lo llevamos al límite, si ese partido le hacemos un partido decente, como yo creo que se lo hicimos a Argentina en la final de la Copa América, ahí uno puede decir no fracasamos. Pero si España llega y nos clava dos y nosotros no tenemos una sola, por supuesto que habremos fracasado.
No.
Porque es que depende. Hombre, también cómo
Steven,
muera uno.
Steven, no adorne la realidad. España es el número uno en el ranking mundial. Es el mejor equipo del mundo. Es el gran candidato al título.
Sea, no
digas
España, César Augusto,
que si España nos gana, entonces fracasamos, pues. Nah.
O sea, no jugamos con ellos.
Si no, hay que jugar y hay que intentar ganarles. Si pasamos la fase de 16avos de final frente a Croacia o Inglaterra. Pero que el gran favorito es España frente a Colombia, no me cabe la menor duda.
Yo no estoy diciendo otra cosa que no sea esa, el gran favorito de España. Pero sí depende cómo usted pierda el partido. Porque si lo pierde luchando y llevando al límite a España, usted merece más reconocimiento. Pero si España nos mete tres, nos mete dos y nosotros no tenemos una sola, fracasamos, maestro, en 16.
Yo le pregunto una cosa. Marruecos le ganó a España.
Oye, pero usted ya abriéndole el paraguas a Colombia antes
estoy simplemente hablando de lo que nos correspondió en el camino. Es que la gente ha hablado con una facilidad, que eso con 48 va todo el mundo, que vamos a llegar a semifinal, que Colombia ya está en una instancia superior, y resulta que el camino, y es lo que quiero mencionar hoy, el camino de Colombia es un camino bien tortuoso, bien difícil, bien complicado.
Como la canción El Camino es Culebrero.
El Camino es Culebrero.
Es un mundial de fútbol.
Ah, no,
es
está bien.
Es un mundial de fútbol, que entre otras cosas, usted y Infantino se tiraron el sorteo.
Yo no tengo nada que ver con la FIFA.
Sí.
Nada
usted,
que ver.
Usted
pero Infantino. Mire.
Porque Infantino se puso a escucharlo, a meter ese poco de equipos raros, y mire que no quedó, no hay ni un grupo de la muerte. Antes uno decía, no, un momentico.
Pero es que de eso se trata.
Con Inglaterra, con
no,
Italia,
de eso se trata,
con Uruguay.
De que haya espectáculo,
no,
de que disfrutemos la primera fase, de que no juguemos tres partidos y nos vamos para la casa. A usted se le olvida lo que ha pasado.
Ese grupito de Argentina, por ejemplo. Un grupito de pipiripao que no invita a nada.
El grupo más flojo argentinos. Es el de Canadá.
No, yo creo que el de Argentina.
No, sí. El de Canadá.
Uy, el de Argentina.
No, porque es que el de Canadá no tiene equipos que han estado en la parte final. El de Argentina por lo menos tiene Argentina, que es campeón del mundo y que fue campeón el último y tiene un grado de dificultad alto. Ahora, que es fácil para Argentina, no hay duda. Pero el grupo más fácil, es más cómodo, es el de Canadá. No me cabe la menor duda. ¿Quiere que se lo recuerde?
Sí, aunque aquí lo tengo, pero sí.
El grupo de Canadá es Canadá, Qatar, Suiza, y el que gane entre Italia, Irán y Gales y Bosnia.
Vení, y si clasifica Italia, estará con Suiza y con Canadá, que es un equipo competitivo. Ese grupo no está tan fácil, el único hueso ahí sería Qatar.
Ya vas a decir pues que Canadá es la maravilla.
No, pero pues...
O César, Suiza.
Canadá le hizo un partido decente a Colombia.
No, de acuerdo, pero terminó perdiendo.
No, pero hizo un partido decente. De hecho, mucho mejor que el que hizo México, que es una selección con más tradición futbolera.
Lo que pasa es que México está en un momento muy difícil y muy complicado. Sí. Ahora, no se le olvide que hay equipos, la misma Alemania se ha quedado en primera fase de un campeonato del mundo, cuando había 32 equipos y había más competitividad en los grupos.
No, es que
los
grupos. Ha sido malísimo,
pero Steven, este camino de Colombia es un camino bien complicado. Analizando el cuadro, yo creo que de todos los grupos es el camino más difícil el de Colombia. Mire, le muestro por encimita los 16avos de final.
A ver.
Alemania ante un tercero. Francia ante un tercero. Corea si es segundo ante Suiza si es segundo. Países Bajos si es primero ante Marruecos. Bueno, ahí vendría Colombia si es segundo frente a Croacia o Inglaterra. Habrá que esperar a ver si somos primeros ganándole a Portugal, que es donde hay que apuntar. España ante Austria, Paraguay ante un tercero, Bélgica ante un tercero, Brasil ante Japón, siendo segundo, y Brasil primero. Ecuador ante Noruega, siendo Ecuador segundo y Noruega primero. ¿Usted cómo ve el grupo de Ecuador? ¿Le parece cómodo o le parece
complicado?
Está contra Alemania.
Contra Alemania,
pero
y contra Curazao, Costa de Marfil.
Curazao y Costa de Marfil no son tan duros.
Pero Costa de Marfil, César, a pesar de todo, es una selección con algo de tradición futbolística, ¿no? Ha estado más mundiales que Colombia, tengo entendido. Y es una selección. Ahora, no están los Yaya Touré, ya no están los grandes jugadores, digamos. Pero sin embargo, usted lo ve y son equipos conformados por jugadores que están en la Premier, en la Liga de Francia.
Pero llevaba dos mundiales sin asistir, ¿no?
Sí, llevaba dos mundiales sin asistir, pero bueno, la competencia en África es mucho más ruda que la competencia en la misma Asia, ¿no?
¿Y cómo ve el grupo de Uruguay con España, Cabo Verde, Arabia?
No, ese grupo está muy fácil. Ese grupo igual que el de Colombia.
Pero está fácil para Uruguay pasando segundo, ¿no? Porque yo creo que el favorito frente a España es España. Pero mire, si Uruguay pasa segundo y Argentina pasa primero, se encuentran en 16avos de final.
Ahí se complica el asunto.
Dios mío, Bielsa, creo que te pueden sacar muy rápido del campeonato del mundo.
Si es que llega al Mundial, César.
¿Usted cree que está tambaleando realmente? Yo creo que no.
Lo ratificaron, César, y usted sabe que eso de ratificaciones... Además, ¿usted qué va a preferir? Usted que hoy ese es el debate en España, entre otras cosas, ¿no?
Sí. Bueno, si Alemania...
¿Hacemos? ¿Sacamos a Alonso o nos mantenemos con los jugadores?
No, ya están dando candidatos. Ya vamos a hablar de ese tema. Ya están dando candidatos para reemplazar a Xavi Alonso. Si llega a perder el próximo partido ante el City, chao bambino. Si te dicen no me acuerdo, están diciendo en España.
No, solamente era para ponerle un ejemplo de cómo es el asunto. Entonces, si en algún momento los jugadores de la selección uruguaya le dicen a Florentino... le dicen al presidente de la Asociación Uruguaya... No queremos trabajar más con Bielsa. ¿Usted qué cree que va a hacer? Pues, chao Bielsa.
No, de acuerdo, pero ya el presidente de la Federación Uruguaya lo ratificó y Bielsa hizo una conferencia de prensa para decir yo de aquí no me muevo y no me voy. Pero bueno.
Una conferencia de prensa para llorar, para decir que nunca lo han maltratado tanto, que él se ha sentido muy golpeado. En fin, ahí sí se le acabó la falsa modestia que siempre tiene el señor Bielsa.
Bueno, mire los octavos de final posibles del Mundial. Alemania y Francia sí son ganadores de sus grupos. Alemania-Francia en octavos de final y hay 48 equipos. Suiza-Países Bajos. El segundo del grupo K, Portugal o Colombia ante España. Paraguay y Bélgica sí son segundos. Ese lado de Paraguay no es tan complicado y el de Bélgica tampoco. Brasil-Ecuador sí ganan sus grupos. Corea-Inglaterra sí ganan sus grupos. Argentina y Estados Unidos, si ganan sus grupos, e Italia, si gana su grupo, y el que gane del grupo K, entre Portugal y Colombia. El Mundial empieza en 32avos de final, y ahí se pueden quedar varias selecciones con sueños.
Pero de las grandes no creo, César. De las grandes no creo que vaya a quedar ninguna.
¿Uruguay no es grande?
Es un equipo importante, pero hace mucho
Uruguay tiene
no
dos títulos y pero, le preguntaron a Luis
pero
Suárez.
Blanco y negro, ¿no?
Que si tenía. Sí, pero son dos títulos. Pero ya estás menospreciando los títulos de Uruguay, que en otro momento la FIFA le entregó los de los Juegos Olímpicos del 1926 y 1922.
Esos cursos los hizo en otra universidad. Entonces y esta universidad se los validó.
Se puso cuatro estrellitas. Luis Suárez dijo: no, tenemos dos. Y Argentina tiene tres.
Sí,
él fue sincero en ese tema.
Es así.
Bueno, vamos a hacer la pausa.
Dicen algo, César.
Sí.
Que el grupo L es el grupo de la muerte.
No, no hay grupo de la muerte.
No, yo tampoco creo.
Lo que pasa es que en el L están Inglaterra y Croacia. Pero está Ghana y Panamá.
Croacia gana.
Pero gana hace rato, no pasa nada.
Uy, pero te veo muy menospreciando a los africanos. Ojo con los africanos que son bravos.
Pero ¿cuándo han sido bravos últimamente?
¿Marruecos te parece que es poquito?
El único. Ahora, te voy a hacer una pregunta de Marruecos. Si Marruecos hubiese perdido con España por penaltis en octavos de final del Mundial pasado, recordemos que Marruecos le ganó a España por penaltis.
Haciendo un partido correctísimo en defensa.
Sin hacer un solo remate al arco, pero se defendió muy bien. España tuvo 1.080 pases. Si hubiera perdido Marruecos, ¿se hubiera fracasado en el campeonato del mundo?
No, porque nadie esperaba nada de Marruecos.
Por eso.
Pero antes hubiera sido muy bueno lo que hizo Marruecos. Pero fue extraordinario. Hay que ir por lo extraordinario, César.
No, de acuerdo,
por lo extraordinario.
De acuerdo, no, estamos de acuerdo.
No
eso
por
no lo niega.
Correcto, por lo extraordinario.
Eso no lo niega nadie. Mire, gana puesto 72. No, yo estoy preocupado. Puesto 72 gana en el ranking del mundo. Si usted me dice que es más favorito que Croacia y Inglaterra, pues
ya me ibas a vender a Uzbekistán como la panacea, entonces yo no puedo decir que gana es un buen equipo, pero tú sí puedes decir que Uzbekistán es la panacea.
Yo no estoy vendiendo a Uzbekistán como la panacea, estoy diciendo que es un rival al que hay que respetar y al que no se puede mirar por encima del hombro.
Bueno, pero vamos a hacer una pausa. Los jugadores son los que tienen que respetarlo. Nosotros tenemos que analizarlo. Es un equipo modesto que ha competido y que ha ganado su cupo al Mundial. Está bien, pero más allá de eso, nada. Ese equipo hay que pasarle por encima.
Sí. Bueno, Orlando Sarmiento desde Guadalupe, en el Huila. Jair Alfonso Cueto desde Miami, en la Florida. Martín Pérez desde Fortaleza, en Brasil. Marco, uy, se salvó Internacional de los colombianos con el gol de Carbonero y entró en el segundo tiempo Borré.
Se Oiga, apareció Paola Bernal, César Augusto.
Apareció Paola Bernal. Paola Bernal, 54-16. Paola, pero ¿cómo te perdiste? Por Dios, casi te descabezamos del corrientazo del pulso.
Sí, Paola ya la van a contactar desde el chat para que pueda dar sus datos, porque si no tenemos los datos, Paola, y en su correo y en su cuenta de Instagram también le hemos escrito para poder ir al corrientazo del pulso este mes.
Sí, puede escribir a elpulso@caracol.com.co, que es el correo donde nos comunicamos con la gente. Martín Pérez desde Fortaleza, Brasil, ya lo leí. Y Marcos Trujillo, ¿sabe de dónde?
Desde
el Alto de la Línea.
¡Qué bueno!
A 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar, el sitio carreteable más alto de Colombia, hasta donde tengo entendido.
Allá venden una guapanela, César.
Con queso tremenda. Pero bajando en La Esperanza, al lado de la finca de don Ernesto Gutiérrez Arango y don Miguel Gutiérrez, es mucho mejor la guapanela y el queso.
Buen dato.
Ya seguimos. Nos escribe Marielen Arenas Pertús. Esta vez no le da palo ni a usted ni a mí. Dice, necesito que me pongan como candidato a la presidencia de los apostadores del fracaso, a don Andrés Maroco. ¿Cómo se le ocurre decir que Colombia en el Mundial debe y tiene que perder con Portugal para evitar a Brasil o Argentina? No, Maroquito, se te fue la luz ahí. Hay que ganarle a Portugal porque si no nos encontramos en octavos de final, después de ganarle a Croacia o Inglaterra contra la selección de España. Ahí tiene toda la razón.
Además, esos cálculos yo creo que no los hace nunca un equipo, César. Yo creo que el equipo simplemente está presto, y así tiene que ser, a ganarlo todo. Es decir,
sí, de acuerdo.
Imagínate un equipo que salga a perder
pero,
o empatar.
Claro, pero mire que el Mundial anterior, si Argentina, después de haber perdido con Arabia, en el segundo partido contra México, que fue complicadísimo hasta el gol de Messi, minuto 65, hubiera empatado, se hubiera quedado por fuera. Entonces, los riesgos antes son complicados. Aquí digamos que no hay riesgos en la primera fase, en la fase de los 48.
El último partido es con Portugal, ¿no?
Sí, el último partido es con Portugal y podemos estar los dos clasificados, seguramente. Pero a partir de ahí el tema se complica. Bueno, aquí ya tengo el correo, el teléfono de Paola Bernal Beltrán. El teléfono es 302-287 taratata taratata. Tranquilo,
yo pensé
que no lo voy a dar. No lo voy a dar. Un abrazo a don Fabio Bolívar, a don John Freddy Rodas. Dice que cómo entender que América con 5 técnicos en la cancha y uno en la tribuna, ninguno se dio cuenta que anoche Paulo Arce era un espía que no peleaba una herencia. Pasó más tiempo en el piso que de pie. Paulo Arce. ¿Usted vio el partido, Steven, o no?
Claro. ¿El de América Junior?
No.
Entonces, ¿usted no me dijo que el de América?
No, porque es Paulo Arce. Anoche jugó. Habla de fútbol femenino.
No, señor.
Bueno, mire, este datico para hablar de la final y de los partidos de hoy en la Liga Colombiana, en la Liga Betplay. Colombia va a jugar contra Croacia, posiblemente en Orlando, el 26 de marzo. Eso mañana va a quedar definido y oficializado. Pero hasta ahora, Croacia frente a Colombia en Orlando, en un estadio que es de fútbol americano donde hemos jugado, pero allá no hay equipo de fútbol americano, o sea que podrán tener la grama híbrida perfectamente establecida el 26 de marzo.
Ojalá sin rayitas.
Ojalá sin rayas, sí. Y contra Francia, en Washington, el 29 de marzo. El equipo de Francia va a jugar contra Brasil y contra la selección de Colombia.
Ese es un par de buenos sparring. A mí me encantan esos partidos. Ese debate lo tuvimos hace unos días en la polémica, César. Yo no me acuerdo quién era el que estaba diciendo, creo que fue Bonner, ¿no? Que estaba diciendo que no le gustaban esa clase de partidos porque podía pasar algún accidente y no, podrían no, llegar los no,
pero hay que jugar ante rivales poderosos, yo estoy de acuerdo.
A mí me encanta.
Pero
me
en marzo, encanta. Ya en junio, en la ventana del 1 al 9 de junio, si hay que tener dos rivales débiles, posiblemente bien eliminados del campeonato del mundo, porque ahí ya no se pueden
César?
Enfrentar.
¿Por qué cambia la cosa?
No, pero cambia porque es que en junio ya estamos...
Lesionar.
No, pero ya es una cosa distinta, ¿no? Pero hay que jugar y hay que entrenar, Steven, y uno se puede lesionar entrenando también. No, los jugadores se cuidarán antesito del campeonato del mundo, pero no en marzo. En marzo tienen que darla toda, porque en marzo todavía no está escogido el equipo. Ya en junio sí está escogido el equipo de 26.
Pero yo creo que el 80% del equipo ya está.
Yo creo que el 90%.
Más o menos.
El 90, sí. Ese es un tema que vamos a desarrollar en El Pulso esta semana. Mire, Colombia juega en México el primer partido ante Uzbekistán a 2.240 metros de altura sobre el nivel del mar. Un poquito menos que Bogotá, altura como la de Manizales. Y en Guadalajara, 1.530 metros contra uno de los que viene del repechaje, que yo creo que va a ser el Congo. La selección Colombia se va a concentrar seguramente en México, no en Colombia, porque en Colombia hay demasiado ruido. Había una idea de parte de la federación de que hubiera 5 o 6 días, como lo hicieron antes de la Copa América. Los jugadores se concentran, duermen en un hotel o en la sede de la selección,
usted,
como sucedió.
¿Usted no cree que van a estar en Colombia
no.
previamente a ese
no,
viaje
no,
a
no,
México?
No, no, no. Yo estoy
nada.
Casi seguro de que no están en Colombia. Es que en Colombia la familia, el esto, los hinchas,
no,
el pintor que dibujó la cara de James,
puede, no,
el escultor que hizo la escultura de Díaz. No, eso es un lío.
Pero
no,
se
no,
pueden
no.
concentrar en Bogotá
no, no.
y está el hotel
no.
y tienen su sede.
No, no, no. No. Y la idea de que tengan 6 o 7 días entre concentrados y libres, como sucedió antes de la Copa América, la ha planteado la federación, incluso el cuerpo técnico, pero son los jugadores, Steven, los que no quieren. Los jugadores quieren bueno. estar completamente concentrados. Eso me alegra porque hay conciencia de que se puede hacer un gran mundial, por difícil que sea el camino, y que tienen un equipo para pelear cosas importantes. Eso me encanta, que los jugadores sean los que no quieren. Y el tema es el siguiente. Ya el cuerpo técnico de Colombia está en México buscando la sede para la primera parte del campeonato del mundo, para la fase de grupos hasta el último partido frente a Portugal, que será en Miami, donde llegarán seguramente 3 días antes de la contienda. Pero
es decir, César,
yo creo que va a ser en México,
México
la
México
sede de Colombia.
México y Miami. México
sí.
y Miami.
Pero correcto. En México van a llegar a finales de mayo. Que es cuando el equipo se empieza a reunir, aunque recordemos que la final de la Champions es el 1 de junio y ahí podría estar Luis Díaz si llega a aparecer con el Bayern Múnich. A propósito de Luis Díaz, va a tener días de descanso por parte de Company, porque resulta que Luis Díaz no podrá estar en el partido de mañana frente al Sporting de Lisboa, cumple su segunda fecha de sanción en Champions. Tampoco podrá estar el domingo ante el Mainz porque completó 5 tarjetas amarillas. Es el jugador de la Bundesliga más amonestado hasta el momento en la temporada. Y volverá el 21 de diciembre jugando ante el Heidenheim por la primera división del fútbol alemán, por la Bundesliga. Entonces
mire,
le va a
César,
dar 3 días de vacaciones el técnico Company.
Lo que es tener un buen jefe. Company dijo, Lucho ha estado todos los partidos con nosotros y con la selección. Está viajando siempre de Sudamérica y de regreso. Pasó mucho tiempo en Inglaterra donde nunca tuvo vacaciones de Navidad. Tiene sentido que tenga unos días libres con su familia. Lo que es tener un buen jefe, eso motiva, eso hace que Lucho Díaz se sienta más comprometido con él. Me parece que le da muy buen manejo Company a cada uno de sus jugadores.
No, y ha manejado el equipo impecablemente.
No,
mire
no,
que
no,
cuando
claro.
llegó lo criticaron y le dieron palo, yo no sabía. Estuve leyendo antecedentes en Bill y hubo muchos medios, entre ellos con exjugadores, entre ellos Lothar Matthäus, que no estuvo de acuerdo con la llegada de Luis Díaz, que criticó la llegada de Company, pero les ha callado la boca absolutamente a todos. Bueno, mire, antes de hablar de la última fecha esta noche de la Liga Betplay, David Machado va a jugar con el Nantes. Pasa del Lens al Club Nantes, contrato por 2 años hasta el 2028, por una cifra que me pareció bajita, $300,000 y $100,000 más si el equipo se mantiene en primera división. ¿No le parece que fue muy barato?
Bastante barato.
Sí. Muy barato. Sí, aquí en Colombia, con la ausencia de laterales izquierdos, lo que pasa es que él tampoco tenía la intención de venirse a Colombia.
No. Si en Europa todavía lo apetecen, se tiene que quedar en Europa.
Se tiene que quedar en Europa y ya consiguió equipo y puede jugar el fin de semana. Y es jugador de selección todavía, ¿no? Está aspirando a quedar en Europa.
Y a mí me gusta eso, que muestre la intención. Incluso haciendo, de pronto no sé qué sacrificio habrá hecho, de todas maneras cambiarse de por sí ya es un sacrificio, ¿no? Cambiar el entorno, la ciudad, demás, que hagan ese tipo de sacrificios para decir, yo estoy aquí presente, yo quiero ir a jugar el Mundial, yo quiero estar en la selección, me parece que habla bien del jugador.
Bueno, Miguel Borja, que salió de el equipo River Plate.
¿Se puede ilusionar Junior con él? ¿Usted qué
no,
dice?
No, descártelo. Además, ¿sabe cuánta plata? Bueno, no puedo decir la cifra porque me la contaron y me comprometía que no la decía. Como agente libre, ¿sabe cuánta plata pidió? ¡Ay, Dios mío! Lo cierto del caso es esto. Borja está esperanzado en que puede llegar al Campeonato del Mundo y que es un candidato para que lo tenga en cuenta Néstor Lorenzo. Y por eso quiere jugar en el fútbol de México. Tiene ofertas de Estados Unidos y de México. Pero ya hoy, sus colegas de México, AS México, ha dicho que tiene todo listo para jugar con el Cruz Azul, que le haría un contrato por 2 temporadas, le paga el bono como agente libre y jugaría en el fútbol mexicano, que le da nivel y posibilidades de seguir aspirando a la selección, ¿no?
Yo sí lo veo muy difícil en la selección.
Yo también lo veo muy difícil, pero
eso definitivamente no le gusta.
Uno tiene derecho, ¿no?
No, pues tiene derecho a pelearla. Ahora, si el señor hace 25 goles en la temporada, pues al menos le mete presión al técnico, ¿no?
De acuerdo, le mete presión. Y el volante colombiano Cristian Rivera, de 29 años, que venía jugando con el descendido Sport Recife en Brasil, tiene adelantados los contactos para llegar al Pachuca de México. Mientras, Brian Caicedo, del Porto B, usted lo recuerda, delantero, sufrió una lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecho. En el partido donde había marcado un gol con su equipo, el Porto B, que había vencido 4-2 al Leixões, lamentablemente tendrá entre 7 y 8 meses César. De incapacidad. Sí, señor.
Dice hoy el diario Récord de Portugal que José Mourinho ha utilizado ciertas estrategias para devolverle el nivel a Richard Ríos. Y en la publicación destacan 4 aspectos importantes para que el colombiano esté siendo hoy un jugador fundamental. En el último partido, por ejemplo, frente al Sporting de Lisboa, fue el MVP. El equipo ideal también lo conformó él, afianzando más esa primera línea de volantes. Pero dicen que la orden más importante fue no correr tantos metros. Preserve su energía para que las acciones de ataque lleven más contundencia. Y me parece interesante lo que dicen, porque César, en lo que va de la temporada, lleva 74 recuperaciones, 40 disputando balón, y eso ha sido fundamental. En la selección yo creo que ese muchacho hace lo mismo. Corre mucho, se desgasta mucho, y eso no tiene, no tiene inteligencia a la hora de distribuir la energía. Corra, mi hijo, cuando tenga el balón en los pies. Corra cuando lo tenga en los pies, pero no esté corriendo como un loquito para allá y para acá porque él es desordenado y termina cansándose y termina haciendo partidos malos en los segundos tiempos sobre todo.
Sí, señor, y es muy bueno que Mourinho esté en ese plan porque seguramente lo va a potenciar en su fútbol y en su rendimiento de cara al Campeonato del Mundo. Y cierro con el Brasileirao, campeón Flamengo con colombianos, tercero Cruzeiro con colombianos, quinto Fluminense con colombianos. Ellos 3, más Palmeiras y Mirasol a Copa Libertadores. Y en fase de Copa Libertadores también, pero no fase de grupos, Botafogo, que tiene colombianos, Bahía, que tiene colombianos, sexto y séptimo respectivamente.
Oiga, César.
Y el Internacional de Brasil, Steven, sí, quedó en el puesto 16 con 44 puntos.
Bien abajo.
Ceará con 43, Fortaleza con 43, Juventude con 35 y Sport Recife con 17 descendidos.
Pero cómo me gusta que los colombianos, ustedes se acuerdan, nosotros decíamos que para los colombianos era muy difícil pegar en el mercado brasileño.
Sí.
Y yo creo que eso ha venido cambiando. Matizándose. Yo creo que ha venido cambiando y que cada vez tenemos más jugadores. Y en equipos importantes, no en equipos de pipiripao, en equipos muy importantes. Y le cuento esta que me tiene impresionado. Los técnicos son autodestructivos a veces.
Ah, ¿sí? Ahora Slot, ya son... Porque yo, cuando le digo que el técnico no tiene el 50% de la importancia en un equipo, usted se me alborota, pero bueno, está bien. Autodestructivos, lo entiendo.
Pero no todos.
A ver,
por ejemplo,
¿cuál?
El señor Slot ha ordenado que Salah no esté más con el equipo durante varios partidos. Por ejemplo, no viaja a Milán para medirse al Inter tras las declaraciones incendiarias contra Arne Slot.
Con toda razón.
No. Primero el equipo. Primero el equipo, César Augusto.
Pero con toda razón, si el señor se siente incómodo. Si de unas declaraciones en contra de Slot grave. ¿Le parece si las leemos después de la pausa?
Sí, señor.
Y hablamos de Daniel Muñoz, que lo quieren involucrar en un tema complicado en el fútbol de Inglaterra después de esta pausa. Antes, queremos saludar a Marta Hernández, John Freddy, Marta Hernández desde Manizales, John Freddy Otálora desde Turmequén, Boyacá, Oscar Mora desde Soacha, Jorge Callejas desde Orlando, Florida, Jorge Valdivieso desde New Jersey, donde habrá campeonato del mundo, y Cristian Espinosa desde Houston, donde también habrá campeonato del mundo. En un momento seguimos. ¿Cómo es la historia de Salah? Salah en los tres últimos partidos fue suplente, y en el último, que empató cuando tenía ventaja el Liverpool 3-3 con el Leeds United, el técnico Slot ni siquiera lo metió a la cancha. Y el jugador explotó al final en declaraciones. Dijo esto: tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club. He hecho tanto por esta institución, todo el mundo lo ha visto, especialmente en la temporada pasada. Estar en el banquillo no lo acepto. No sé por qué. Siento que el club me está dejando en ridículo. Así me siento. Slot lo castiga y no lo lleva al partido de mañana de la Champions ante el Inter.
Tiene razón, Salah.
Pues...
tiene razón.
Sí, puede tener razón.
Él ha hecho mucho más por el club que Slot.
Sí, pero...
muchísimo
pero,
más.
Pero no juegan los que hicieron muchos goles en la temporada pasada, ni los que han hecho historia en el equipo. Juegan los que están mejor. Y si Salah,
y se nota
como
que
lo ha demostrado, no están dando bien... pues el entrenador tiene todo el derecho del mundo de sacarlo y de
banquearlo. ¿Quién está mejor que Salah?
No sé.
Es un desastre. Equipo es un desastre.
Sí, pero imagínense,
es un desastre.
Es un desastre. Porque los jugadores andan muy mal, entre ellos Salah.
Pues con todo y eso, ya le están buscando un director técnico a ese equipo. Y Steven Gerrard aparece hoy en los tabloides británicos como el primer opcionado a llegar para dirigir y para sacar ese barco adelante. Porque al señor Slot le ha quedado grande en esta temporada y se le está hundiendo terriblemente. Y cuando tiene malas relaciones, no con cualquier jugador, sino con el jugador más importante de esta época dorada del Liverpool, y que todavía tiene mucho fútbol. Es que no estamos hablando de un jugador de 40 años, ni de 39, como cuando Cristiano Ronaldo se peleó en Inglaterra con el técnico del Manchester United, que finalmente prefirieron al técnico que a Ronaldo. No, aquí estamos hablando de un jugador que todavía tiene mucho para dar, y yo sí creo, César Augusto, que en esta tiene razón Salah, y que la va a ganar el egipcio por encima de Slot.
Bueno, lo que pasa es que Slot está más afuera que adentro, entonces la posibilidad, y Salah vale un billete muy grande para el Liverpool, entonces yo creo que ahí ya en la balanza Salah gana la pelea fácil sobre Slot, a quien los hinchas de Liverpool quieren sacar. Marcaron goles internacionales. Cucho Hernández con el Betis, perdieron 5-3 con el Barcelona, jugaron, intentaron todo el partido, al final apretaron el partido con 5-3, gol de penalti del Cucho, tuvieron el 5-4, pero no se les pudo dar. Gran partido de Nico Williams, extremo en ese juego. ¿Nico Williams fue en ese partido? No, en el partido de el Athletic de Bilbao, si no estoy mal, contra el Atlético de Madrid. ahí fue donde fue figura Nico Williams.
¿Qué sí, tanto en el 1-0, partido? En el 1-0,
en el 1-0 el sábado, César. Que a uno se le olvidan los partidos a veces. John Córdoba marcó un buen gol con el Krasnodar.
¿Se vio el del Real Madrid? ¿Se vio el partido del Real Madrid?
Vi pedazos del Real Madrid. Jugó muy
están
mal.
Muy bravos.
Vi al árbitro muy malo.
Sí. Están muy bravos en Madrid porque dicen que el codazo que le han pegado, el codazo de Borja Iglesias a Bellingham, es un codazo que se debió haber revisado y tuvo que haber sido roja. No sé si usted lo vio, pero tenía incluso sangre en el
rostro. Sí, lo vi. Le pegó el jugador del Celta. Sí lo vi y era roja para mí. Pero
para
debo
mí
decir
era
una
roja
cosa.
Por fuerza excesiva.
De acuerdo, pero debo decir una cosa. Aunque todo el mundo le da palo al Real Madrid, que jugó muy mal, en el primer tiempo tenía que haber ganado el Real Madrid y tuvo dos oportunidades antes del primer gol del Celta clarísimas.
Real Madrid
que
tuvo
tampoco
un primer
metió.
Tiempo brillante, pero no la metió, César.
No la metió. Hizo gol John Córdoba con el Krasnodar, termina muy bien, y Johan Carbonero hizo el tercero del Bragantino, ante el Bragantino, salvando la temporada para el equipo internacional. Y viene el tema de los jugadores ingleses. Hay escándalo en Inglaterra porque han sido detenidos dos jugadores de la primera división. Uno fue confirmado. Se llama Ibs Bissouma, de 29 años, jugador del Tottenham. Lo pillaron y le publicaron algún video consumiendo óxido nitroso, que es el famoso gas de la risa, que está prohibido por ser estimulante en la Liga Premier. El jugador ya borró las fotos con el Tottenham y se supone que lo sacan del equipo. Lo detuvieron.
Hasta ahí le llegó la risa.
Hasta ahí le llegó la risa. Y el segundo jugador fue arrestado en Londres por agresión y un altercado en una discoteca la noche del viernes. Su identidad es protegida por la ley, pero la prensa estableció que es un jugador de la Premier, que tiene 29 años y que es internacional, que no es inglés. Y de inmediato las miradas apuntaron a Daniel Muñoz. Hombre, esperemos que se confirme. Alguien dijo por ahí que había visto en esa discoteca a Daniel Muñoz. A mí me parece un poquito irresponsable que lo mencionen y que le den la categoría sin ninguna prueba. Esperen a que la justicia investigue, claro, y a que se revele cuál es el jugador detenido. Pero decir que Daniel Muñoz estuvo involucrado en ese acto
es
de
irresponsable,
enfrentamiento en la discoteca es totalmente irresponsable.
Bueno, ¿hacemos polla, don César Augusto?
Hagamos polla y voy con la jornada. Ah, no, ya está hecha. ¿Se quiere arrepentir o qué?
¿Y por qué me va a arrepentir?
Porque como te dice que hacer, hagamos polla, ya está hecha.
Ah, ¿ya está hecha?
Claro.
Pero repasémosla porque de pronto me arrepiento. ¿Sí?
No la vamos a repasar, ya está hecha. Mire, el tema es muy simple. Vamos a agarrar la tabla para que ustedes y nosotros nos pongamos de acuerdo con lo que puede pasar hoy en la jornada.
Que empieza muy temprano a las 3 de la tarde con Tolima-Fortaleza.
Empieza muy temprano. A las 3 de la tarde Tolima-Fortaleza, a las 5:15 Medellín Junior, pita Alexander Ospina, y América Nacional pita Andrés Rojas. Y a las 7:20 Santa Fe-Bucaramanga. Los dos partidos que ya no definen nada, Tolima clasificado ante Fortaleza para la final y Santa Fe y Bucaramanga eliminados, van abiertos. Viene el partido entre la selección...
Pero venga, ¿cuál es su clasificado? Venga, pero no pase tan rápido, don César Augusto.
Sí.
¿Y su clasificado es Junior o su clasificado es Nacional?
Junior. Sí. ¿El suyo?
También.
Sí, pero usted daba de favorito a Nacional y decía que...
Sí. No, me equivoqué. Yo no tengo... ¿Usted cree que yo soy un tipo orgulloso?
Usted no es orgulloso, pero es terco.
Nacional...
Y entre la terquedad y el orgullo hay una hermandad impresionante.
Pero no son siameses. Se parecen, pero no son igual. Exactamente iguales no son.
Bien, lo felicito, don Steven. Bueno, entonces el tema es este.
Señor.
El cuadro Junior tiene 11 puntos y más 3 de diferencia de gol. El Nacional tiene 8 puntos y más 1 de diferencia de gol. América y Medellín están eliminados. Medellín es local ante el Junior y Nacional es visitante ante el América. Los dos equipos que se juegan la final van de visitantes. ¿Quién es más duro eliminado? ¿Medellín o América?
Medellín,
estamos de acuerdo. ¿Y quién es mejor visitante? ¿Junior o Nacional?
Nacional.
Ah, yo creo que Junior es durísimo de visitante. Nacional también. Ahora.
Creo que Nacional es el mejor visitante.
Mire lo que puede pasar. Junior... con el empate es finalista, pero podría pasar
que pierda
Junior y gane Atlético Nacional. Por ¿sí? ejemplo, Don
ahí
William
nos vamos
Castro,
a la diferencia de gol.
Claro, Don William Castro dice qué pasaría en la última fecha si Junior pierde 2-0 con Medellín y Nacional gana 2-0 su partido con América. Si esos dos resultados se dan, el Junior queda con 7 a favor y 6 en contra, menos 1. Y Nacional queda con 7 a favor y 4 en contra. Clasifica Nacional por diferencia de gol. Ahora, se puede presentar lo siguiente. Si Nacional le gana 2-1 al Junior y Junior pierde 0-1, perdón, si Nacional gana su partido 2-1 al Medellín y Junior pierde 1-0 frente al América, empatarían los dos con 11 puntos. Empatan por diferencia de gol, más 2 ambos. Pero el Junior de Barranquilla tendría
más goles a favor.
Sí, no, los mismos. 7 goles a favor, 5 en contra. Nacional, 7 goles a favor, 5 en contra. Con esos dos resultados. Ganando Nacional Junior 2-1 y perdiendo Junior 1-0. Ya. Y se define por mayor cantidad de goles de visitante y clasifica Atlético Nacional. Sí, sí se dan esos dos resultados.
Que se pueden dar.
Se pueden dar. Se sí, pueden sí. dar perfectamente. Pero hay que advertir que Junior con un empate clasifica. Y creo que Junior no pierde en la ciudad de Medellín. ¿Usted cree
está
que
brava,
sí?
César. No, 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 no.
Está brava.
Está brava. No, no, uno no puede. A ver, para mí está muy favorable para Junior esto. Pero es que tampoco es una odisea ni un imposible que Nacional pueda clasificar, ¿no?
No, no necesita, es. No, pero una, con 3 puntos de diferencia en la última fecha.
Ahora,
¿usted cómo manejaría las probabilidades ahí? ¿Cuánto para Junior, cuánto para Nacional?
No sé, 70 para 80. 80 para 20. Junior, 20 para Nacional.
Estamos
hoy me decía un hincha del Medellín, quiero que Medellín pierda. Quiero que Medellín se deje ganar. Quiero que Medellín regale el partido.
No, eso no va a pasar. Pues eso no va a pasar. ¿No? Y si algo no ha pasado en el fútbol colombiano, es que en la última jornada hay fair play. Junior, con Mauro Silveira, Herrera, Peña, Báez, Monzón y Suárez. Didier Moreno, Carlos Esparragosa, José Enamorado, Jesús Rivas o Jimmy Chará, y hay duda. Y el Titi Rodríguez en ataque. Le van a dar gusto a usted, don Steven. Y Nacional, con David Ospina, Román, Simón García, que ojalá no se haga amonestar tempraneramente, es un poquito brusco Simón García y se hace amonestar en todos los partidos. Tecillo y Cándido, Campuzano, Rivero, Marino Inestrosa, Juan Manuel Rengifo, Marlos Moreno y Alfredo Morelos. Iría Nacional con Rivero y con Jorman Campuzano, César, en la mitad, y no está Mateo Zuribe por sanción.
Últimos partidos de Liga, de Medellín y Junior. Medellín 2, sí. Junior 2, eso fue en septiembre pasado. En junio, Medellín 1, Junior 0. En julio, Medellín 0, Junior 0. El 13 de diciembre del 23, Medellín 2, Junior 2. No ha sido tan facilito para el Medellín ganarle a Junior allá.
No, no ha sido fácil. Y este último correo que me parece interesante de Alier Meneses. Mañana tendremos más tiempo para correos. Dice que durante el sorteo de los grupos del Mundial hubo un detalle que le llamó la atención. En el momento en que Uzbekistán fue sorteado y asignado al grupo K, junto con Portugal y Colombia, surgió una duda. ¿Por qué no se consideró su asignación al grupo I, donde se encuentran Francia y Senegal, si desde mi punto de vista dicha opción no contravenía las restricciones de FIFA? Voy a mirar el sorteo. Lo que fue extraño es que Tom Brady saca una balota, la mira, la vuelve a echar y después sacó otra. Pero bueno, son detalles curiosos que se presentaron en el sorteo del Mundial. Traiga regalos, don Steven, y mañana me cuenta qué deseo pidió con las velitas. A todos gracias. Nos vemos mañana. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.